Nos señala de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Los profesores de matemáticas suelen explicar pues, su asignatura, un teorema, una ecuación, una igualdad, una hipótesis, y cuando terminan de explicar, preguntan, ¿entendieron? Y los alumnos suelen decir, no entendimos. Entonces el profesor les dice, pues les voy a poner un ejemplo para que entiendan. Y pues ya les pone unas manzanitas o lo que sea, para que comprendan la teoría. Pues nosotros podemos pensar que Dios ha hecho lo mismo. Y nos pregunta, ¿entendieron toda mi doctrina? Y le podemos decir, pues no muy bien, la verdad. Y entonces nos dice, bueno, les voy a poner un ejemplo para que entiendan. Y nos da a María. Nos dice, cualquier duda que tengan, fíjense en María. En una entrevista que le hacían al cardenal Ratzinger, en el libro que se llama Dios y el Mundo, le decía al entrevistador, si he entendido bien, el centro de la Iglesia no es el Vaticano o el Papa, sino una mujer. El redescubrimiento de María como arquetipo de la Iglesia es uno de los logros más importantes de la teología del siglo XX. Eso le dice el entrevistador. Y responde el cardenal, en María se concreta la naturaleza de la Iglesia. El significado teológico de María se representa en la Iglesia. Ambas se transforman, como quien dice, una en otra. María es la Iglesia en persona, y María como persona anticipa la Iglesia en su totalidad. El arquetipo. La personificación de la Iglesia. Aquello que refleja lo clave, lo fundamental. Por eso vamos a pensar un poquito en esta meditación. Esta vía, la vía Marie, así como hay una vía Crucis, que también nos lleva al cielo, a la redención, a la resurrección, la vía Marie nos lleva necesariamente a Cristo. Papa Juan Pablo II, como sabemos, sus dos últimos documentos los dedica uno a la Eucaristía y el otro a María, concretamente al Rosario, Rosarium Virginis Mariae. Y nos dice, María vive mirando a Cristo y tiene en cuenta cada una de sus palabras. Guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. O sea, ¿por qué? ¿Por qué es el arquetipo de la Iglesia? ¿Por qué no se mete por un ejemplo? ¿Qué tienes que hacer? Pues haz lo de María. Tú también vives mirando a Cristo. Ten en cuenta cada una de sus palabras, guárdalas en tu corazón. Y luego dice, no se trata solo de comprender las cosas que Él ha enseñado. Ya sería difícil, como decíamos, no somos teólogos y no somos a lo mejor capaces de comprender todas las cosas que Él ha enseñado, porque son misterios que nos rebasan. No se trata solo de comprender las cosas que él ha enseñado, sino de comprenderlo a Él. A Él. O sea, lo importante es Él. Otra vez decimos, no tanto es importante la doctrina cuanto la persona de Jesucristo. ¿Le entendían a Jesús sus contemporáneos? Pues muy poquito. ¿Le entendemos nosotros? Muy poquito. Por eso más que razonar, lo que hay que hacer es amar. Y María dice, comprenderlo a él, comprender a la persona de Jesucristo. ¿Qué sintonía de corazones? ¿Qué concordia? Es decir, ¿qué identidad de corazones? Y continúa el Papa, en esto de comprenderlo a él, ¿qué maestra más experta que María? Entre las criaturas, nadie mejor que ella conoce a Cristo. Nadie como su madre puede introducirnos en un conocimiento profundo de su misterio. Pues nadie como su madre conoce a Cristo. Nadie lo ha tratado más que su madre. Ya nos puede servir aquella historia que recoge el Papa Benedicto de un rabino de Nueva York, de un rabino contemporáneo, que escribe un libro sobre Jesús. Cosa curiosa que un judío se ponga a escribir en esta época sobre Jesús. Y es una especie como de novela, y dice que en la época de Cristo había dos rabinos, un rabino viejo y un rabino joven. Y entonces el rabino viejo le dice al joven, oye, ¿por qué no te vas a oír lo que está diciendo este rabí Galileo? Vete ahí un día a escuchar todo el día su predicación. Y luego vienes y me dices, a ver qué trae, o sea, como que qué novedad trae, qué aporta. Y fue el rabino joven y estuvo todo el día escuchando a Cristo. Y ya volvió por la noche con el otro rabino. Y le dijo, ¿qué dice? ¿Qué doctrina tiene? Y pues el rabino joven le dijo, pues la verdad es que no dice así como que nada especialmente nuevo, o sea, pues habla de la ley. Habla de la palabra de Dios. Y entonces, ¿por qué lo sigue tanta gente? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué aporta? ¿Qué trae? Y el rabino joven le contestó, la diferencia es Él. La diferencia es Cristo, es la persona de Cristo. Por lo tanto, vamos a decir, bueno, esta es la vía María. Pues es que el cristianismo se me pierde entre tantas doctrinas o preceptos o códigos o cánones o teologías o lo que sea. Bueno, pues por eso dice el Papa que hay que intentar descubrir el sentir de Cristo. Nada fuera del toque de María. Ella vivía de la palabra de Dios, estaba penetrada de la palabra de Dios. Podemos decir, es mujer de un solo amor. Es lo esencial de María, eso es lo que podemos decir. Propiamente es su sabiduría. Cuando se nombró la primera doctora de la Iglesia, a Santa Catalina de Siena y a Santa Teresa, doctoras de la Iglesia, San José María dijo, bueno, pues realmente es que la primera doctora, o sea, un doctor de la Iglesia, una doctora de la Iglesia, pues una persona que tiene una doctrina que puede ser, digamos, enseñada de manera universal, que sirve para ir a Dios, que completa garantía, como ahora se ha nombrado a Santa Teresita y a una santa alemana, Santa Hildegarda. San José María dijo, la primera doctora de la Iglesia es María. Y explicó por qué. ¿Por qué es la primera doctora? ¿Por qué es la que mejor nos enseña? Dice, porque con ella se aprende la lección que más importa. Que nada vale la pena si no estamos junto al Señor. Que de nada sirven todas las maravillas de la tierra, todas las ambiciones colmadas, si en nuestro pecho no arde la llama de amor vivo. O sea, de nada sirve todo lo demás. Puedes preguntárselo a la persona más triunfadora en todos los sentidos, si es absolutamente feliz, si se siente colmada, Dice, no, de nada sirve, nada vale la pena si no estamos junto al Señor y si en nuestro pecho no arde la llama de amor vivo. Si no decimos, oye, tú creciste hoy en amor a Jesucristo, creciste en estos días en amor a Jesucristo. Tienes más conciencia de Jesús sacramentado, de Jesús resucitado, de Jesús crucificado, de Jesús maestro, de Jesús en su corazón sagrado que te ama, que está abierto. Tienes más conciencia, estás más centrado, estás más ubicado, a eso vas, eso te llevas, eso vale, eso es lo que puedes dar, ese es tu tesoro, eso es lo que puedes enseñar. Enseña a una persona, qué difícil es el apostolado cristiano. Será muy fácil decir, bueno, vamos a poner, pues no sé, más páginas en internet. No, es que se trata de transmitir la realidad de una persona viva. Ese es el asunto. Y si yo no lo logro, no lo voy a poder dar. Y si lo logro, pues ya, todo está hecho. Pues de nada sirven todas las maravillas de la tierra, todo lo que quieras, todo lo que pensemos. Al final todo es nada, todo es polvo. Es que vivo de la ilusión, como pasa pues con nuestros vecinos del norte que viven, ahorita no sé si vivan del campeonato de fútbol, quizá poquitos, pero viven de la Serie Mundial, de béisbol, viven del Super Bowl, viven del torneo de la NFLA, de esto y del otro, y ahí van. Y pues se te acaba una y ya estás esperando la otra, y realmente nada te sacia, y lo mismo podríamos decir de cualquier otra realidad. Pues madre de la ciencia es María, madre de la ciencia. Esta es la Vía Mariae. Y continúa San José María diciendo, citando el Eclesiástico, que dice, en mí se encuentra toda gracia de doctrina y de verdad, toda esperanza de vida y de virtud. ¿Con cuánta sabiduría la Iglesia ha puesto esas palabras en boca de nuestra Madre? En mí se encuentra toda gracia de doctrina y de verdad. Ella es la seguridad, el amor que nunca abandona, el refugio constantemente abierto, la mano que acaricia y consuela siempre. Un antiguo padre de la Iglesia dice que hemos de tener en nosotros, en nuestra alma, el alma de María, en nuestro corazón, el corazón de María, en nuestra mente, la mente de María. Entonces seremos agradables a Dios. Entonces tendremos aprendida la lección que más importa. Pues ojalá que, si no nos llevamos muchas cosas, por lo menos nos llevemos esta, de decir, tienes este camino, esta vía, esta seguridad. Eres una persona que podría decirse mariana, eres mariano. Hay mujeres que llaman Mariana, pues hay que preguntarles, oye Mariana, ¿tú eres mariana? ¿Eres mariana de nombre o de verdad? ¿O solo de nombre? Si eres de María, entonces ¿por qué te vistes así? ¿O por qué hablas tan feo? ¿O por qué eres tan frívola? Y si no, refleja María, eres de María. Hay un santo muy mariano que se llama San Luis María Griñón de Montfort, que es el que invita a hacer la consagración, o sea, conságrate a María. ¿Qué es una cosa que se consagra? Pues una cosa que se consagra es una cosa como que se separa. Por ejemplo, este cáliz, pues no se va a usar para otra cosa más que para la misa, vamos a consagrarlo. Y dice, tú conságrate a María. Dice Griñón, y el Papa Juan Pablo II, que leyó su obra, pues se consagró a María e incluso puso como lema de su episcopado y de su pontificado, totus tus. Totus tus ego sum et omnia mea sum tua. Totus tus. Todo lo mío es tuyo. Podemos consagrarnos con esa oración tan que quizá aprendimos de niños. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de mi fiel afecto te consagro mis ojos. A ver, no veas lo que no vería María. Mis oídos, no oigas lo que no oiría María. Mi lengua, no digas nunca nada que no diría María. Mi corazón, tu vida afectiva. A veces uno dice, pues no sé, tengo ansias de amor femenino. Muchas veces los directores espirituales, por ejemplo, de seminarios, pues tienen que decir, oye, tú sí tienes ansias de amor femenino, de amor esponsal, de amor materno, pues todos los ideales los encuentras en María. Simplemente tengo una vida mariana más tierna o más de fe. E imagínate su mirada, su rostro, de qué color va vestida, ponte en su regazo, siente la ternura de sus caricias. No seas rígido, por ejemplo, vas a hacer tu examen en la noche, no se trata de una contabilidad, se trata de un diálogo, pregúntale cómo estuve hoy, madre mía. Así a lo mejor como cuando eras niño y estabas triste, ibas con tu mamá y le decías, me pasó esto en la escuela, y pues igual ve y dile, pues así estoy, esta es mi desgracia, esta es mi miseria. Resuelve tu vida afectiva. Y de ahí saldrá lo demás. Griñón de Montfort dice, pues en primer lugar María nos enseña la sabiduría. Esta es la verdadera sabiduría. La sabiduría de Dios, la sabiduría de los santos. Y de ahí todas las cosas que son propias de María. Por ejemplo, la humildad. María pisa la cabeza del demonio, como lo vemos en las representaciones de la Inmaculada. Si yo se me cuela la soberbia, no soy mariana. Me estoy yendo por otro lado. No seas altivo o petulante o despreciativo, orgulloso. No le des pábulo a tu amor propio. No te dejes llevar por tu mal genio. Sé humilde en todos los aspectos porque tendrás el toque de María si eres humilde. Por supuesto, María es pura. Qué amor tenemos que tener a la santa virtud, a la santa pureza. Pues cuánto podemos también desagraviar cuando pasemos por un anuncio inmoral o reza, bendita sea tu pureza, alaba la pureza de María. Porque estás purificando, o sea, donde está María se purifica. ¿Tienes un mal pensamiento? Pues piensa en tu madre, o en tus hijas, o en María. Te purificas. Es como la mirra que dicen que purifica los ambientes, como los sahumerios. Ya se purificó mi cabeza, porque pensé en María. Inmaculada, por tu dulce, por tu santa concepción, oh Inmaculada Señora, una muy grande pureza te pido de corazón, por tu concepción. Pues qué más, María, ¿cómo sirve María? Es cosa de ir a la Basílica de Guadalupe y ver todas las cosas que la gente le pide, verdaderamente, pues quítame lo borracho, dame trabajo, lo que sea, las cosas más inverosímiles. María dice que no descansa, es madre, va de una parte a otra, por la faz de la tierra, sirviéndonos como vemos en Caná. Y por eso le repetimos la letanía de todas las posibles cosas que podamos necesitar: salud de los enfermos, consoladora de los afligidos, refugio de los pecadores. Todo nos da, medianera de todas las gracias, todas las necesidades puede resolverlas. Su especialidad es esa, el estar sirviendo. Pues ojalá nosotros también tengamos este orgullo, decir, oye, ya llegó el señor de la casa, se siente en su sillón y pues todo el mundo le trae las pantuflas, el periódico, su cafecito, y el señor está sentado en su reposet. Nunca lava los platos, nunca hace arreglos, no sirve, sirve. San José María le gustó poner ahí en distintos lugares, concretamente en una lámpara, en la pantalla de una lámpara en Vilatevere, en la casa central, esa frase: para servir, servir. Para servir, servir. No se entiende muy bien, pero si la pensamos, para servir, o sea, si quieres ser útil, sirve. Si no, ¿para qué estás en el mundo? Para consumirlo, pues lo que hacen otros, aporta. Pues camino de María, María es servicial, María está cerca de la cruz, al pie de la cruz, no se queja, no vocifera, no grita. Y si yo ya voy a hacer el propósito de no quejar, no tienes que estar. Qué triste es que andemos ahí como que lloriqueando por los pasillos. Ya no, no, estoy cerca de la cruz, con María al pie de la cruz. Me da este ejemplo. Y así podríamos seguir. María es maestra de fe. María está siempre orando, maestra de oración. María está siempre en comunión con los demás, está en comunión con los apóstoles. Y por supuesto, como decíamos, lo esencial, María vive siempre en Jesús, pendiente de Jesús, con un trato directo y personalísimo, cariñosísimo, de corazón a corazón. Pues este es el arquetipo de la Iglesia. ¿Cómo piensa Dios que debe ser el miembro de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia? No es la pared de San Pedro, ni es el código de derecho, ni es el arzobispo fulano, ni es el canónigo de la catedral. No, la Iglesia es una persona, una mujer. La Mariología dice, Benedicto, es inseparable de la Cristología. Por eso, pues, no exageraremos. Tendremos, sin embargo, esa seguridad y podemos decir, seguramente va a ser muy agradable a Dios, va a estar muy complacido contigo si tienes el toque de María. Si dice, pues aquí reconozco a María. Y si, ¿en qué no me parezco a ti? ¿En qué no me identificarías como tu hijo? ¿En qué no tengo el aire de familia? Pues esta es nuestra petición, este es el ejemplo que nos ha puesto Dios. Este es su agrado. O sea, para que no tengamos tampoco complejo, ¿verdad? Como a veces nos puede entrar un poco de complejo, si, sobre todo si tenemos una cierta convivencia con protestantes. Si no, ustedes la verdad es que son muy exagerados en la devoción a María. Y no, sabemos que ni la Iglesia occidental ni la Iglesia oriental pues deben aceptar este complejo. La herejía protestante es la que metió esta desviación. ¿Qué marianos son los orientales? ¿Cómo nos ayudan también estos himnos tan bonitos como el Acatistos, que vienen a recordarnos con tantos títulos marianos, con tantas, podríamos decir, piropos a María? Pues lo que está en el corazón, pues qué agrado le ha de dar a Jesús, como buen hijo, cuánto le gustará que honremos a su madre. Que lo honremos, sí, con la palabra, con el culto, pero sobre todo pareciéndonos a ella, como diciendo, ya tienes el aire de familia, ten cuidado con perderlo. sigue incluso haciendo que se intensifique este aire de familia y resultarás cada vez más grato a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.